habíamos conversado más temprano de esto. Es un artista plástico, viene desde el norte de nuestro país, es autodidacta, tenía todo casi cocinado y dijo, chao, ya está, no me importa, no quiero más esto, quiero y voy a ser y soy un artista y me dedico a esto. Yo empapelaría las calles enteras con su arte porque es realmente hermoso, colorido, inspirador. Le doy la bienvenida, es un placer tenerlo. Yo lo estoy viendo, ustedes no, ustedes lo van a escuchar. El señor Milo Lockett, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenido a San Luis.
Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, un placer poder tener esta charla con vos. Sé que estás trabajando, que te sacaron de una reunión y que estás como loco, así que gracias.
Estoy trabajando acá en mi taller, este es mi taller de Tigre, donde estoy instalado hace 6 meses.
Mamá, hace poquito.
Sí, es nuevo.
Mira,
estoy a la vuelta de mi casa.
Ah, más fácil.
Me mudé con la pandemia.
Ah, mira, vos sabés que justo una de las preguntas que tengo para hacerte tiene que ver eso, cómo fue la pandemia, porque fue muy difícil para todos los artistas. Fue un camino muy difícil. Y leí en una entrevista que tuviste miedo que la gente se olvidara de vos.
La verdad que los primeros 30 días fueron de mucho desconcierto, porque no... La verdad que no entendía lo que estaba pasando.
Imposible.
Me impactó muchísimo todo. Ya me había impactado la noticia en el verano. Tal es así que decido hacer un asado con todos mis amigos en Palermo, en la galería que la tuve durante 12 años, y le dije, este es el último asado que comemos, le dije. Medio en broma, medio en serio. Y a la semana siguiente, yo cerré una semana antes, justamente le había dicho a... En ese momento éramos 11 en la galería y le dije a mis empleados, le dije, ¿qué les parece si cerramos hasta que veamos qué pasa un poco esto del COVID, qué sé yo, que está medio complicado, nos tomamos unas vacaciones? Y nos adelantamos a lo que fue el encierro. O sea, cerré una semana antes de que empiece el encierro, digamos. Ah,
mirá, ya te olías, ya olías, sentías el aroma de encierro.
Y cuando pasó eso, cuando vino el encierro y todo, el primer mes fue caótico porque... estaba todo, o sea, de no estar casi en mi casa, pasé a estar todo el día y no entendía qué iba a pasar. O sea, viste, fueron meses muy, muy difíciles los primeros meses porque, si bien estaba como de vacaciones, no entendía porque no salíamos y después me quedé encerrado. Yo no salí durante un año, no salí de mi casa.
Uy, un montón.
No salía directamente. Y después me pasó. Un día que salí, digamos, a comprar una Coca-Cola a la vuelta de mi casa, a una estación de servicio, y tuve un accidente.
¡No! Justo el único día que salís.
Sí. Me choqué con una moto que tenía y fue muy, muy, fue tragicómico, digamos, porque, viste, cuando decís, ¿se puede estar peor? Sí, se puede estar peor.
siempre se puede superar lo peor.
Siempre se puede superar, ¿viste? Cuando por un lado me enseñó mucho eso, porque, ¿viste? Ya estaba cansado de la pandemia y justo ese día que salgo me pasa lo del accidente y estuve muy mal, la pasé muy mal, ¿viste? Fue un accidente bastante fuerte, pero lo tomé bastante bien, digamos. O sea, me hizo pensar mucho, me hizo... O sea, repensarme otra vez y agradecer que estaba vivo, que había salido vivo. Bueno, era lo que tenemos que agradecer de la pandemia, ¿no?
Sí, totalmente, el que estemos vivos. Y esto del encierro y que te hizo pensar, ¿te sirvió como motor inspirador o cómo estuviste respecto a tu trabajo como artista en todo ese tiempo de tanta incertidumbre?
No, me hizo repensar cómo quería vivir. Sobre todo eso, yo quiero vivir bien. Vivir bien, bueno, a ver, vivir bien significa estar cerca de mi casa,
claro.
Estar cerca de mis hijos, estar cerca de mi esposa, ¿viste? Tener descansos, ¿viste? Había trabajado mucho, durante mucho tiempo trabajé muy ensimismado, ¿viste? Era todos los días, muy arriba. Hoy, si bien trabajo todos los días, pero tengo horarios y está como más pautado, y y estoy a la vuelta de mi casa, así que no viajo. Antes viajaba todos los días, ahora ya no viajo. Eso me parece algo interesante. Esta cosa de estar de la cercanía, digamos, que uno tiene que trabajar cerca de su casa y no tener que trasladarse, me parece una cosa, un beneficio muy grande. No solo para uno, sino para su familia, digamos.
Bueno, y bueno, está bueno esto de la reflexión, porque creo que también la pandemia hizo eso, como nos obligó a parar y a darnos cuenta que es necesario parar de vez en cuando.
Sí, sí, yo creo que sí. Creo que uno por ahí, nosotros que vivimos en un país que es tan esquizofrénico y que tiene tantos matices, digamos, sí, uno siempre está corriendo y está tratando de ir atrás de algo que no sabemos qué es, pero vamos.
Claro.
Y me parece que está bueno por ahí sí pensar un poco más cómo quiere vivir uno, ¿no?
Totalmente. Bueno,
a lo mejor uno sí no necesita tanto, te quiero decir, ¿entendés?
Claro. Claro. Bueno, hablando de esto de las inspiraciones, ¿tenés así como que me lo puedas decir, como qué es lo que te inspira en el momento de crear? ¿Qué puede ser un puntapié para crear algo en tu trabajo como artista?
Vos sabés que yo tengo una contradicción con la palabra inspiración, porque yo no creo en la inspiración, ¿viste? Me cuesta mucho.
Ajá.
Hace mucho tiempo que lo vengo hablando de esto, lo hablo mucho con mis pares y nunca tuve como esa cosa de la inspiración, me cuesta aceptarlo, digamos. Me parece que yo creo que uno trabaja y si uno trabaja, en algún momento va encontrando cosas, uh-huh. ¿Viste? Van apareciendo las cosas. Me parece que acá hay como una, cuando vos revisás la vida de los artistas que los estudiamos, digamos, que artistas que tienen obras, digamos, pictóricas, que vos decís que están en los museos, que obras que son reconocidas a nivel mundial, que son reconocidas por la historia del arte, que son referentes, digamos. Cuando vos ves la historia de los pintores, han dejado todo en la pintura. Su vida misma la dejaron ahí. O sea, ningún pintor estuvo sentado bajo un árbol y le cayó una manzana y dijo, ah, bueno. Es por acá, ¿viste?
Se me ocurrió una idea.
No, generalmente, y vas a ver cuando los lees, te das cuenta que tienen obsesiones con las cosas, con las formas, con el color, con la vida, con los colores. Y un poco me parece que es eso, de eso se trata. O sea, uno no, si uno no trabaja todos los días, es muy difícil que uno tenga una obra en algún momento.
Ajá.
¿Viste? No para ser reconocido, ¿viste? Porque, a ver, son dos cosas distintas, y no para ser exitoso, son cosas distintas, y no para vender, son cosas distintas. Estoy hablando de la obra.
Claro.
Digamos, cuando un artista va a buscar su obra, deja todo, todos los días pone un poco en eso, ¿entendés? O lo piensa durante todo el día, porque es conceptual, o lo hace físicamente, mete el físico. En mi caso, que yo soy pintor y soy de acción, digamos, yo necesito todos los días ensuciarme las manos, ¿entendés? Todos los días necesito pintar. Yo hoy vine a las 9 de la mañana a trabajar y me voy a lo mejor a las 7 de la tarde.
Con las manos sucias.
Mi esposa, vamos, sí, obvio, recién pasó mi esposa, llevé a los chicos a la escuela con ella y me quedé otra vez en mi taller, ¿entendés? Que me parece que es eso, de eso se trata, digamos, de esta cosa de trabajar todos los días, de tener el compromiso con tu obra, de buscarla, de elegir el color, elegir la paleta, elegir la forma. Hay veces que no sé qué hacer y sin embargo empiezo.
Ajá.
¿Viste? Y a lo mejor no es un buen día, pero si no tenés todos los días ese ejercicio, es muy difícil de encontrarte a lo mejor en el mes con algo que te gustó, algo que hiciste que decís, bueno, era por acá.
Ajá.
Por lo menos eso me pasa a mí, no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿no?
Bueno, pero está bueno para quizás las personas que se dedican o quieren dedicarse al arte en general. Digo, este mensaje está bueno de hacer siempre, no importa si es por ahí, no importa si va a ser exitoso o no, digo, el hecho de hacer.
Y eso es lo que te hace descubrir por ahí paletas de colores, te hace descubrir colores que vos no te animabas a usar. formas, viste, una mancha te despierta una cosa, uh-huh. ¿Entendés? Hiciste mal una raya. Yo aprendo mucho del error también, viste, que es una cosa que por ahí, yo en mi caso cometo muchos errores porque soy disperso, soy disléxico, así que tengo como, digamos, mucha falla motriz muchas veces de, en cuanto a, viste, soy torpe con las manos, todo el mundo se imagina que soy un crack, un genio, viste, y muchas veces ensucio todo, se me caen las cosas, ¿entendés? Mancho los pinceles, ¿entendés? Por ahí le erro el color, viste, y sigo, ¿entendés? Y el error muchas veces te ayuda a resolver cuestiones de estima, de no quedarte con esa cosa de la falla, sino al contrario, cómo podés resolver el problema, cómo podés mejorar algo que se empeoró, digamos, ¿entendés? Por lo menos yo me lo permito, ¿viste? Trato de convertir el error en una oportunidad.
Bueno, qué bueno, qué buen mensaje, digo, pensarlo desde ese lugar.
Sí, no, yo tengo una cosa, hay una cosa que hace muchos años que la digo, y que yo desconfío cuando la cosa es muy perfecta, ¿viste? Cuando algo es muy perfecto me genera desconfianza, ¿entendés? No, me gustan más las cosas imperfectas, y así me gustan las personas, y así me gusta que sea el mundo, ¿entendés? Imperfecto como es.
Y como tiene que ser.
Y como tiene que ser, obviamente.
Bueno, y en este recorrido, muy literalmente lo voy a decir, los jueves de mayo a las 2:30 estás en Canal A haciendo El Caminante. Contanos un poco de esta propuesta de la televisión, porque también es otra forma de trabajar, hacer tu trabajo, y quizás también fuera de esto de estar en tu estudio, de trabajar en tu estudio, sino hacer tele y justamente hacer El Caminante.
Me pareció una propuesta de Canal A muy interesante. Me pareció lindo que muestren las esculturas y de lo que es patrimonio de todos los argentinos que está en la calle, y como prueba piloto, digamos, a lo mejor después lo hacen con otro conductor, digamos. A mí me lo plantearon y me dijeron si me animaba, si me interesaba hacerlo y qué sé yo, y me pidieron que les encantaría que haga un recorrido por la ciudad, y me pareció eso. Yo no soy del mundo de la tele, ni tampoco soy conductor, o sea, ni soy actor, ni nada de eso. Pero me pareció interesante porque era como una escucha que iba preguntando, y me conocí un montón de personas que hablan en el programa que son realmente de nicho, uh-huh. Que son gente que muchas veces no les vemos las caras y que saben muchísimo sobre patrimonio, sobre monumento. Argentina tiene una riqueza intelectual muy interesante, ¿viste? Y que muchas veces no tiene voz, que muchas veces no le conocemos la cara. Uh-huh. Me parece lindo eso, ¿viste? Poder hablar con gente que sabe mucho, que a lo mejor no va mucho a la tele, ¿entendés? En eso la producción fue muy buena.
Buenísimo. Todos los jueves, de mayo a las 2:30, en Canal A. Le digo a la gente, por si recién se prende y tiene ganas de ver, jueves de mayo en Canal A a las 12. La verdad que
fue una linda experiencia para mí.
Bueno, qué lindo y qué bueno, porque está bueno esto que decís de escuchar a protagonistas que quizás a la televisión no llegan o no los escuchamos precisamente y puntualmente, y esto de hablar de la riqueza que tiene nuestro país a nivel artístico. Y esto me lleva a preguntarte si se te acercan artistas a consultarte, a mostrarte lo que hacen o a pedirte algún consejo.
Todo el tiempo se me acercan chicos más jóvenes o personas más grandes que también de mi generación, digamos, que hacen arte, que están en el camino del arte, y que todo siempre uno se imagina que al otro le va mejor, o el otro tuvo más suerte. Yo hablo mucho de que hay que estar atento siempre, porque las oportunidades siempre están. Y si no, hay que buscarlas, ¿viste? Si no, hay que buscarlas, porque es muy difícil. El mundo hoy es muy democrático a través de las redes sociales. Entonces, digamos, hace 20 años yo entendía cuando un artista por ahí decía no tengo posibilidades de mostrar mi obra o no tengo dónde mostrarla, pero hoy, Hoy, viste, vos haces un dibujo y lo subí a las redes sociales y lo ve todo el mundo. Sí. O por lo menos lo ven en una plataforma. O me parece que es como más democrático eso, viste. Después, bueno, lo que es museo, lo que es centro cultural, es cambió el formato.
Claro.
O sea, a lo mejor hoy ya no hay tanta concurrencia. Y más aún después de la pospandemia, me parece que la virtualidad ganó, ese formato ganó. Digamos, vamos a tener mucho recorrido en las redes y en las plataformas nuevas, digamos, y en los modelos nuevos de plataformas que van a crear. Así que me parece que toda esta cosa de la virtualidad es algo que vino para quedarse y para mejorar el mundo, ¿o no?
Claro, no sabemos. Eso lo veremos más adelante.
Lo veremos más adelante, pero hoy está dentro de lo que es el cambio.
Bueno, y en este cambio... Te pregunto tu opinión respecto a lo que es NFT y esto de arte virtual y la venta del arte de manera virtual. ¿Cuál es tu visión? Porque si bien uno ve tus redes, puede acceder a tu trabajo hecho con tus manos sucias, y se puede y hay acceso para eso. Has hecho colaboraciones con un montón de empresas donde tu trabajo artístico se puede conseguir a precios bajos, digo, mucha accesibilidad, y de repente nos encontramos con el arte virtual y con compramos cositas de manera conocido como el NFT, que me costó entender lo que era hasta que lo entendí. ¿Cómo te llevas con eso? Digo, ¿hay espacio para todo?
Yo creo que sí que hay espacio para todo. Yo también estoy preparando una colección que va a salir en junio. Va a lanzar en una plataforma en Los Ángeles y en Nueva York. Que es muy de nicho, que va a ser, si bien es a nivel global, y yo creo que es parte de lo que está viniendo, que por ahí nos cuesta por ahí entender los cambios, pero no creo que todo tenga que ser virtual. En el campo de las artes visuales, para mí va a haber mucho espacio para seguir trabajando con las manos sucias. Pero también va a haber todo una nueva generación que va a consumir arte digital en mundos digitales, ¿viste? Todo lo que es el metaverso y todo lo que son las realidades virtuales. Ajá. Y todo eso me parece que es como un concepto muy fuerte para los chicos más chicos. Ajá. Y no hay que... Si vos, por ejemplo, decís, mirá esto que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ahora, que estamos hablando y nos estamos viendo... Sí. Y es un programa de radio, o sea, era algo impensado hace 10 años atrás, 15 años atrás.
Sí.
O sea, cuando lo pensabas hace 10 años atrás, decías, no, eso no va a pasar nunca, la radio tiene su magia, no la vas a ver nunca la conductora o el conductor, porque tiene la voz y está siempre ahí en el limbo, ¿viste? Y no, ¿entendés? O sea, de repente todos los programas están en red y vos ves lo que está pasando dentro del estudio. Digamos, son cambios que van pasando en las sociedades a nivel mundial. No es algo que se nos ocurrió en Sudamérica para dos países, ¿entendés?
Claro.
O sea, me parece que son cambios globales, culturales. Y eso hay que respetarlo, porque es como pensar en el teléfono, cuando recién salió un teléfono y después te decían... que dentro de 10 años te iban a llamar y iba a aparecer la foto de tu hermana en el teléfono. Es una cosa que eso no va a pasar nunca.
No, jamás.
O sea, hoy sucede, viste, hoy te comunicás el teléfono, tenés el 80% de tu vida está en el teléfono. O sea...
Sí, o más, un porcentaje mayor. A veces es como, si te pones a pensar, pierdo el teléfono, ya está, nada.
¿Y perdiste? Sí.
No sé ninguna contraseña.
Claro, una brújula, que era una brújula. Sí, pasa eso, pasa que me parece que vienen cambios muy importantes, ¿viste? Fíjate vos que encontraste a eso, el otro día leía un informe de Japón que habla del cambio valiente. No sé si escuchaste hablar de eso.
No.
Que ellos dicen, hay cinco cosas en el cambio valiente. Ellos dicen, estudiar matemáticas, leer un libro por semana... responsables, ciudadanos responsables, y ponen último la tecnología.
Ajá. ¿Entendés?
Ponen último la tecnología. Me impactó mucho, sobre todo esta cosa de hablar cinco idiomas, era la otra.
No, mirá.
Antes que me olvide. Y entonces, ellos plantean, dicen, matemáticas, porque las matemáticas te agilizan la cabeza. Ajá. Y te permiten entender más rápido el concepto de los idiomas. Que yo no entendía por qué matemáticas primero ponían, ¿viste? Ajá. Después hablan de un ciudadano moderno, un ciudadano responsable, ¿entendés? La nueva sociedad, digamos. Uh-huh. Ser responsable con el planeta, con el medio ambiente, con nuestros pares, con los seres humanos, con los animales, con el clima. Y me parece como interesante leer un libro por semana. Enriquece tu vocabulario, enriquece tu vida, te hace entrar a un mundo diferente, distinto. ¿Viste? El conocimiento es todo. Sí. O sea, no necesitas tener un castillo, podés vivir en 4x4 y ser el tipo más feliz o la tipa más feliz del mundo, ¿entendés? Totalmente. Entonces, son conceptos que nosotros por ahí no nos estamos. Y fíjate vos que ellos ponen la tecnología como quinto elemento, no lo ponen adelante de todo. Uh-huh. Y son países tecnológicos. Claro. Son países donde nació la tecnología. ¿Entendés? Y me parece interesante que hoy antepongan otras cosas a la tecnología, pero la ponen como herramienta de conocimiento, de educación. ¿Viste? Nosotros a lo mejor tenemos el uso de la tecnología de una manera más de esparcimiento. Y eso me parece que es lo que hace que es como tener un televisor portátil.
Sí, ¿sí? Sí.
Muchas veces no le damos el uso. Pero yo creo que sí, que el mundo que viene es un mundo conectado digitalmente, con otras variantes, con carreras cortas, muy modernas, ¿viste? Hoy no sabemos lo que va a estudiar un chico dentro de 20 años, ¿viste? Exigirle a un chico hablarle sobre San Martín, que lo espera en la escuela, ¿viste? Como decía Sumo, no vayas a la escuela que San Martín te espera. Genial, ¿entendés? Porque es cierto, o sea, nosotros damos mucha vuelta sobre lo mismo, con una educación muy obsoleta, muy antigua. Se tiene que modernizar un poco más toda esta cosa y al mismo tiempo, por otro lado, ver un país como Japón que te exige y que te plantea, vamos a leer más, leamos un libro por semana. ¿Viste?
Buenísimo. Bueno,
me parece interesante todo lo que pasa.
Nos ha dejado un montón de mensajes como súper lindos y quiero rescatar esto de siempre estar en movimiento, que creo que la clave es esa, es siempre estar en movimiento, en el seguir estudiando, seguir aprendiendo, en el seguir buscando, digo, el movimiento y la curiosidad de la mano, creo que son dos grandes compañeros para vivir en general.
La curiosidad es, sin curiosidad no hay nada. Me parece. Totalmente. La palabra.
Bueno, ahí está, ahí estoy, le sumo y esas cosas que también tengo que, yo también estoy aprendiendo, fui aprendiendo en el camino. Milo, gracias por esta hermosa charla. ¿Querés contarle a la gente dónde puede ver tu trabajo, si anda por Buenos Aires o por dónde puede andar?
Estoy en Tigre, en un lugar que se llama Villanueva, queda en Boulevard de Todos los Santos al 100.
Perfecto.
Es muy fácil de llegar, no es tan complicado, así que, y es un lugar muy lindo.
Genial. Bueno, pasaremos a saludarte entonces cuando estemos por allá. Milo, muchísimas gracias por esta charla. Gracias. Que tengas una hermosa tarde.
Igualmente, que tengas una linda tarde.
Charlaba con nosotros nada más y nada menos que Milo Lockett. Momento de las noticias, me pasé un poco, pero mildis, me tenía que pasar.